Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Cultura a la carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura a la Carta. ¿Por qué? Porque a través de esta radio, de Radio Cultura, tratamos de colocar a tu disposición todos los martes de 14 a 15 las diferentes temáticas que hacen realmente a la diversidad que tocamos en este programa. Por eso que es a la carta. Es como una especie de menú que te brindamos día a día, que te brindamos martes a martes, que te brindamos en cada emisión los martes de 14 a 15. Para que vos te sientas identificado en algunos aspectos. Por eso que también hemos tenido salidas internacionales, hemos tocado absolutamente distintos temas, para que vos elijas esta cultura que está a tu disposición, que es tu menú a elección, con entrada, con un almuerzo, con una cena y con tu postre. Porque es cultura, cultura a la carta. Siendo las 14:09:59, todo para decir que estamos en vivo, justo en el pequeño cambio que se acaba de hacer de 14 a 10 minutos. Les digo que está haciendo una temperatura ahora de 19 grados, aumenta un poquito de 17.1 a 19 grados, una sensación térmica de 18 grados, una humedad de 82%, la máxima para hoy es de 21 grados. En pleno invierno tenemos una primavera. Esto es raro, como todo lo que ocurre en este país. Se esperan algunos chaparrones para la tarde-noche de hoy. Vamos a continuar con la misma temperatura, con la misma situación hasta el día jueves, en donde las mínimas y las máximas se van a ir acercando. 14-15 se espera, 14 de mínima, 15 de máxima, y luego vamos a tener un descenso de temperatura, por lo menos entre las mínimas y las máximas, a partir del viernes, en donde va a ser una mínima de 8 y una máxima aproximadamente de 17 grados, porque va a haber un cambio de viento. En estos momentos, siendo las 14:10:57, estás encendido en la 97.9, o si no, por www.fmradiocultura.com.ar, FM 97.9, o www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, pero también lo pueden hacer a través de Google Play. Bajas la aplicación, que la tenés en iPhone y en Android. Y Android. Todos los aparatos podés tener la aplicación, y Google Play está a tu disposición para poder bajar Radio Cultura. Y aquí está en la operación técnica mi querido Charlie Vázquez. Aquí está en el área de producción mi querido Matías Luque, arroba Luquemone. Y aquí está, hoy vino de San Pedro, después de una estadía de meses en San Pedro, en donde nos dejó así en un vacío. Había dejado un espacio vacío que no lo sabía llenar nadie, y ahora está él con nosotros en los estudios, que le vamos a agradecer que en el día de hoy, luego de tanto tiempo, lo extrañábamos con Matías Luque. ¿No es así, Mati? Me hace el gesto. Se extrañaba realmente el hecho de que no esté aquí en su aposento, en su silla, aquí. Estamos hablando de él. Él es de San Pedro, por si tenían alguna duda, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo. Un nivel. Y aparte es presidente de Green Seed. Estamos hoy en el piso. Aquí, es más, pueden pasar por Guido 1556, que estamos vidriados, quedamos a la calle. No estamos en la sociedad rural como algunas radios que dan vidriadas a las calles, pero nosotros estamos acá, que no es tan distinto. Estamos acá, vidriados a la calle, que es una cosa fantástica. Y lo pueden ver que él está hoy en el piso. Lo pueden ver aquí. Está Raúl Chailliada.
Alejandra, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Un placer.
Había pasado un tiempito, ¿no?
Tanto tiempo, yo dije, no sé si nos vamos a conocer.
No, sí. La verdad que es un placer, un gusto estar nuevamente acá en el piso.
Lo bueno es que no cambiamos tanto. Nos vimos y dijimos, oh, Raúl, Alejandra, sí. ¿Está bien?
Pasaron unos meses, pero la verdad que siempre estar acá es gratificante, sobre todo acompañado de tu equipo y también de todos los oyentes que martes a martes comparte esta Cultura a la Carta.
Bien. Hablamos de Cultura a la Carta y hablamos un programa en el cual tenemos todos los puntos de vista y tenemos diferentes temáticas. Lo hablábamos en la producción con Matías ayer y decíamos, Raúl realmente nos trae todos los aspectos que hacen a la economía, lo político, lo social, y es fantástico, porque hoy vamos a tener una temática muy puntual y muy interesante.
Sí, porque es una temática que transversaliza cuestiones también que tienen que ver con lo productivo, con la salud, con lo económico, y creo que desde ese lugar también necesitamos aprender sobre justamente esta nueva cultura de consumo, sí, de lo que va a ser hoy la exposición sobre cannabis, sí, mitos y realidades, y también sobre los sistemas productivos y cómo también la legislación a nivel nacional ha evolucionado en relación a la posibilidad justamente de tener este tipo de producciones aquí en la Argentina.
Te iba a decir eso, mitos y realidades, fundamental, porque hay mucho mito y a veces prejuicio. Vos decís cannabis y se orienta a otras cuestiones, cuando en realidad en materia de salud, hoy lo vamos a hablar, es muy importante.
Sí, además tenemos la posibilidad hoy de compartir con profesionales, exacto, de la salud y también de lo productivo que están haciendo un trabajo realmente extraordinario en relación a este nuevo escenario posible para nuestro país, en relación a la posibilidad de tomar productos medicinales y productivos. Así que bueno, hablaremos un poquito de eso hoy.
Vamos a ir a lo medicinal en un inicio y después vamos a continuar con lo productivo. Y yo, como propuse también, ya les vamos a desglosar, les estamos haciendo el menú de hoy, la carta de hoy en Cultura a la Carta, vamos a tener el momento cripto, que también nos transversaliza. Más en el día de hoy, en estas semanas, y siempre es algo transversal y que vino para quedarse.
Totalmente. De hecho, quiero mandar un saludo a Luciana, una contadora, que justamente en una charla ayer me comentaba también de su formación hacia el mundo cripto, y me parece que es una buena oportunidad para preguntarle a Mariela en la columna de Crypto News on Time justamente cómo se va de a poco los distintos profesionales, no solamente de las ciencias económicas sino también de otros rubros, asociándose a este tema, ¿no?
Sí.
Es decir, cómo se empieza a educar justamente a toda nuestra sociedad en un tema que en principio también pareció que nacía muy lentamente y ahora ha tenido un crecimiento exponencial.
Quizás para nuestras generaciones, Raúl, porque yo ingreso muchas veces a los cafés y me pasó que ahora estoy más atenta porque conozco, porque a partir de los distintos programas uno se va nutriendo. Y cuando sale Mariela y nos va explicando, yo ahora escucho, porque hay mucha terminología en los jóvenes del mundo cripto. Hace como 2-3 veces que voy a determinados cafés, tomo algo y están los chicos hablando del mundo cripto, jóvenes, adolescentes, y digo, ¿cómo hay que nutrirse? Porque es para todos, para todas las generaciones, y nosotros quizás estamos aprendiendo más todavía, y es algo que nos interpela.
Totalmente. Así que bueno, vamos a aprovechar ahí a Mariela, que justamente pueda incluso hablar de un tema de cierto nivel de complejidad, como es si es que vamos a tener aquí también en la Argentina un cepo cripto.
Sí, me pareció excelente la temática, porque vamos a decir que este programa lo vamos produciendo semana tras semana y que hacemos un gran trabajo con Raúl Chellada, y me mandó el título, me dice ayer, ¿te parece, Alejandra, cepo cripto? Dije, fantástico. Ahora sí, vamos una pequeñísima tanda, porque ya se viene nuestra próxima llamada, que te puedo asegurar que te va a encantar. Bienvenidos a Cultura, Cultura a la Carta.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. Que darte un gusto sea natural.
Cultura a la Carta
es el programa para comprender lo que nos pasa.
Y continuamos, siendo las 14:18 minutos, 10 segundos. Aquí nos sintonizás FM 97.9 en el dial. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Hoy tengo el placer de, amigo conductor, tenerlo aquí en el piso, Raúl Chellada, y ya hablamos con él. Él es médico diplomado en cannabis medicinal de la Universidad Nacional de La Plata. Médico, aclaro, diplomado en cannabis medicinal de la Universidad de La Plata. Estamos con Joel Scorselli. Hola, Joel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a la audiencia.
Hola, Joel, un gusto saludarte. La verdad, una alegría que estés compartiendo aquí con nosotros este momento para hablar de un tema que tanto nos ha gustado, digamos, compartirlo juntos ahí en San Pedro. Sobre todo en algunas exposiciones últimas que ustedes han tenido en el Centro de Comercio, en la Municipalidad, también vinculando la parte médica a lo productivo. Contanos un poquito esto que planteábamos como un tema así muy general, el tema de los mitos y las realidades del cannabis vinculado a lo medicinal.
Joel.
Sí, bueno, gracias, Raúl. Sí, es así como estamos planteando un poco las charlas que hemos dado acá con algunos colegas. Mitos y realidades, porque bueno, justamente hay mucho dando vuelta en cuanto al cannabis. Se empiezan a ver médicos que estamos hablando de este tema, que antes, como bien decía Alejandra, médico, decía y remarcaba, porque creo que es algo raro, ¿no?, escuchar que un médico hable de cannabis y no de la parte toxicológica o en cuestiones de adicción, sino que tratar de hablar en la cuestión medicinal, ¿no? Entonces, sacar los mitos, sacar las realidades, ¿sí? Aclarar estas cuestiones, porque bueno, obviamente, como todo, tiene sus efectos terapéuticos, pero también tiene efectos que no son deseados, efectos secundarios, como muchos fármacos y demás. Entonces, bueno, sacar un poco también entre los mitos que existen la cuestión esta de que bueno, el aceite es para todo el mundo, todos son iguales, cuatro gotitas a la mañana y cuatro a la tarde, estas cuestiones, que tratar de ordenarlo un poquito, porque bueno, obviamente hay que tener un montón de cuestiones en cuenta y a la hora de indicar o utilizar cannabis como cualquier otro fármaco, tenemos que tener ciertas precauciones que por ahí se fueron un poco de las manos en cuanto a los usos terapéuticos que se le han dado al cannabis, y esta cuestión un poco mágica que empezó a circular y que parecía que el cannabis era para todo y que nada, entonces ordenarlo, focalizarlo, ver dónde sí, dónde no, y para esto necesitamos educación, charlas, información en cuanto a que la población acceda a estas cuestiones, de entender que sí, que se puede usar, que hay muchas investigaciones, que hay evidencia científica comprobable donde sabemos que hay efectos terapéuticos para ciertas patologías, pero bueno, también limitaciones y precauciones a tener en cuenta.
A mí me pareció muy interesante, te estuve viendo en todas tus exposiciones y realmente remarco lo de médico, porque tenés realmente un criterio que toma mucho en cuenta esto, que es: soy médico y aparte diplomado en cannabis medicinal, lo cual a mí me pareció fascinante. ¿Cuáles son, Joel, estas precauciones que tenemos que tener en cuenta y cuál es la función del cannabis?
Bien, sí, Alejandra, mirá, lo que es precauciones, generalmente lo que, por suerte el cannabis es un producto, una sustancia muy, muy, con muy pocos efectos adversos, los cuales sabemos y sabemos identificarlos también, pero tenemos que tener fundamentalmente, lo que yo siempre les digo a los pacientes y a la gente en general, es las interacciones medicamentosas. Bien. La gente que está polimedicada, el paciente polimedicado tiene una complejidad en cuanto a su sistema de metabolización de los fármacos y de toda cualquier sustancia que ingrese al organismo. Entonces, el cannabis va a ingresar y va a interactuar con los diversos fármacos que por diversas patologías uno puede estar utilizando, y ahí tenemos que tener mucho ojo en estas cuestiones. Esto es el foco en donde yo foco muchas veces, por esta cuestión de que mi vecina toma dos gotas a la mañana, dos gotas a la tarde, dos gotas a la noche.
Sí.
Pero su vecina, ¿qué toma? ¿Qué medicaciones aparte toma? ¿Qué patologías toma? ¿Qué patología tiene? ¿Qué no tiene? ¿Qué tiene usted que su vecina no tiene? No se puede generalizar, como tampoco se puede generalizar un fármaco, no sé, bueno, en alapril, por decir un nombre comercial, sí, o el nombre de un antihipertensivo, que mi vecina toma 10 miligramos y yo voy a tomar 10 miligramos en alapril, y no, quizás no es así, no sea el mejor antihipertensivo para su persona.
Es decir, Joel, quizás, que como toda medicación es individualizada, es decir, por persona, por caso, y vos también siendo médico, de acuerdo a cada persona, qué es lo que toma y demás, como todos, si tenemos hipertensión, o si a veces se toma un ansiolítico, o lo que fuera a nivel cardiológico, cualquier tema, se requiere ese conocimiento.
Totalmente, Alejandra, así es, y te diría más, súper individualizado, porque es muy personalizado el tratamiento con cannabis, porque interactúa de una manera tan específica en el organismo, que la verdad que la dosis es una dosis hiperpersonalizada, ¿sí? Es muy, tiene múltiples targets, múltiples focos, entonces hay que ir viendo cómo afecta en un foco, cómo afecta en otro foco, cómo afecta en una situación, cómo afecta en otra. Entonces, a veces, que esta es la gran cuestión también, nos dicen, bueno, ¿cuántas gotas de aceite? Y no se sabe, no lo podemos depender a cierta ciencia como hacemos una amoxicilina cada 12 horas, ¿no?
Claro.
Esto es mucho más personalizado, requiere una atención mucho más fluida con el paciente, una conexión mucho más intensa, porque necesitamos eso, la respuesta terapéutica es en base también a lo que nos dice el paciente. Obviamente que hay patologías que son más comprobables, ¿no? Como una convulsión, en los chicos que tienen convulsiones, que uno cuenta la cantidad de convulsiones que tienen un día, empieza a usar aceite de cannabis y de 200 convulsiones bajó a 100, eso es palpable, eso es comprobable. Pero hay otros efectos que tienen que ver con el estado de ánimo, con el humor, con el dolor, que no tenemos un dolorímetro. Yo siempre digo, no hay un dolorímetro, lo que el paciente dice es lo que le duele. Si me dice me duele 10, te duele 10, yo no tengo manera de comprobarlo. Ahora me duele 2, bárbaro, te duele 2. Entonces, esas variables que son incomprobables son muy específicas, y es donde muchas veces actúa el cannabis, ¿no? En el estado de ánimo, el humor, el dolor, y eso requiere estar muy encima del paciente y una conexión muy estrecha con el paciente para ir viendo dosificaciones y obviamente también efectos adversos, ¿no?
Mm.
Uno de los más frecuentes es la taquicardia, la boca seca, bueno, cuestiones que hay que saber para el uso, más que nada en el inicio del tratamiento, que situaciones que pueden llegar a pasar, que no son riesgosas, pero que, bueno, pueden llegar a pasar. Entonces, bueno, comunicarnos esas experiencias, y a veces, aparte también para generar evidencia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es generar evidencia en cuanto a los tratamientos con cannabis para seguir creciendo en cuanto a la investigación científica, que por suerte avanzó muchísimo en el mundo, pero sigue siendo algo bastante reciente.
Yo recién cuando me hablabas asocié, no sé por qué, quizás hice una asociación terrorífica, pero vos sos un genio, así que me lo vas a decir. Asocié, como decir, hay que tener prudencia en las gotitas de cannabis y demás, y lo asocié a cuando mucha gente que realmente cree, y esto me parece que es importante también la creencia, a los globulitos que te dan en homeopatía, que también hay que tener un registro y tiene que ser individualizado. ¿Es un poquito así también?
Totalmente de acuerdo, es así. Sí, la homeopatía es una gran ciencia y también tiene estas cuestiones donde se comparten muchas cosas, ¿no? Dependemos de productos de calidad. Lamentablemente hubo y sigue habiendo, en tanto en homeopatía como en cannabis, hemos encontrado, incluso la Universidad Nacional de Rosario hizo publicó un análisis donde más del 90% de los aceites que analizaron no tenían cannabis o tenían muy baja dosis de cannabinoides. O sea que era gente que compraba un aceite pensando en que iba a encontrar un efecto terapéutico en eso, y la verdad que estaba siendo engañada. Entonces, lo mismo pasó con los glóbulos de homeopatía, o si estas cuestiones de tener en cuenta la procedencia, la situación, la confianza con el producto, ¿no? Que por suerte se avanzó desde el 2018, donde hice el posgrado en La Plata, y donde estaba la legislación un poco más complicada en cuanto a esta situación de conseguir productos de calidad y demás. Ahora ya avanzó muchísimo la ley en cuanto a esto, hay productos nacionales, productos internacionales que pueden ingresarse de una manera más fácil hacia el país. Y bueno, estamos todavía luchando con esas situaciones donde se siguen encontrando, lamentablemente, productos de mala calidad o que no cumplen con lo que uno debería especificar, ¿no?
Te quería consultar para lo que ha sido una situación bastante reciente, si ustedes han estudiado la compatibilidad o la incompatibilidad de lo que han sido las medicaciones COVID al uso de cannabis.
Hubo algunos estudios en cuanto a primero en cuanto al tratamiento con cannabis propiamente dicho, ¿no? En su momento se empezó a, como todo, a hacer estudios en base a muchos fármacos, y bueno, se sabe que el cannabis es antiinflamatorio, y bueno, se llegó a una línea de investigación en cuanto a ver si se podía utilizar para COVID. En cuanto al resto de los fármacos que se utilizan para lo que es el tratamiento con COVID, no hay ninguna interacción, ningún problema en utilizar cannabis medicinal y distintos fármacos que se usan para el tratamiento del COVID en sí.
Bien, Joel, te hago una pregunta. ¿Vos te podés quedar al aire con nosotros? Porque me interesaría que también quien se ocupa del área de producción específica de cannabis, que seguramente lo conoces, Emilio Poncio, ahora lo voy a hacer ingresar. ¿Podés quedarte?
Sí, no hay ningún problema. Sí,
Joel,
sí.
Te quiero preguntar otra cuestión mientras hacemos el ingreso y la doble comunicación, porque ambos se especializan en esto, desde un lado medicinal y desde el lado de la producción. Preguntarte, ¿a todas las patologías puede ayudar el cannabis? ¿El cannabis es un complemento? Explícame desde el llano, desde la base.
Genial, es buenísima la pregunta. El cannabis es un gran coayudador. ¿Sí? Eso para entenderlo, básicamente lo que mucha gente utiliza cannabis en cuanto a las patologías oncológicas, muchas veces ya de larga evolución, y se hace está comprobado de evidencia científica que el cannabis mejora muchísimo estados de ánimos, disminuye efectos secundarios de las quimioterapias, radioterapia, o sea, es un gran coayudador, pero nadie, esto tiene que quedar claro, nadie le indicaría o usaría cannabis para tratar un paciente oncológico o una cuestión oncológica con cannabis solo.
Bien.
¿Sí? Esto es un gran coayudador en la asociación, digamos, entre la quimioterapia, radioterapia y el tratamiento alopático que generalmente se usa, y ayudar con cannabis medicina.
Es decir, Joel, vos podrías trabajar de manera, siendo a su vez médico, ¿no?, de manera interdisciplinaria con un oncólogo, por ejemplo. El oncólogo le da la medicación correspondiente, que puede ser, depende de los casos, quimio, ahora hay mucho de inmunoncología y demás, y se pueden trabajar de manera interdisciplinaria con el oncólogo como para aliviar, por ejemplo, en los casos vinculados con distintos tipos de cáncer. Ahora, por ejemplo, a nivel psiquiatría, si vos tenés un caso psiquiátrico, ¿podés trabajar de manera interdisciplinaria también con una psiquiatra con respecto al cannabis, la utilización del cannabis?
Así es, tratamos de que sea así. Por suerte hoy en día se avanzó muchísimo y la interacción entre los médicos que trabajamos con cannabis y las distintas especialidades es muy buena. Quizás antes era un poquito más compleja, más reacia, pero hoy en día los distintos especialistas, las distintas especialidades están aceptando el uso concomitante de cannabis, incluso saben de las propiedades del mismo en cuanto a colaboración con el tratamiento principal, y se trabaja justamente con psiquiatras, con reumatólogos, con oncólogos, con infinidad de gastroenterólogos para las patologías intestinales en la cual se utiliza cannabis. Entonces se va acoplando al tratamiento principal, y va coayudando y trabajamos en conjunto. Es la idea, trabajar en conjunto con el médico que está tratando al paciente, y muchas veces primero los pacientes eran reacios a planteárselo a su médico, digamos, especialista en la patología, y bueno, hasta que empezamos a decirlo, nosotros los médicos decíamos, no, dígale al contrario, se lo digo, no se lo digo, dígale que está que va a empezar a usar cannabis, o que va, su idea es utilizar, coayudar el tratamiento con cannabis.
Yo te voy a ser sumamente sincera, Joel. ¿Querés que te cuente? Te voy a contar una intimidad, Joel. Yo en un momento, bueno, yo de chica tengo colon irritable y demás, tengo mi gastroenterólogo. Una vez fui a un médico y me dio los globulitos, ¿no? Que no tiene que ver con cannabis, pero tiene que ver con homeopatía. Como yo no creía, yo tomaba los globulitos y a mí me hacía agua. Te soy sumamente sincera. Pero yo no creía. Tomaba los globulitos y no creía. Por consiguiente, no me hacía nada. Ahora, te juro, Joel, vos como me estás explicando, por eso que depende también qué médico te toca, con todo respeto a quien tuve. El médico es muy importante, porque la verdad que si yo tuviera alguna patología, o hasta en algún momento que mi mamá tuvo cáncer, creo que hablaría contigo y te preguntaría qué podríamos tomar, cómo podría ser de manera personalizada, haría una consulta. Por eso que en el médico es muy importante, esto lo que quiero decir es cómo se transmite, porque yo creo que todo, ya sea alopático, lo que fuera, es muy importante el hecho de creer. Me parece fundamental, porque a mí te aseguro, Joel, a mí no me hicieron nada porque yo no creía y decía, puta, 10 globulitos más, 5 globulitos más. Si yo hubiera creído, o como vos me decís, en esto, seguramente hubiera hecho efecto.
Sí, hay siempre un efecto, obviamente, que como uno utilice, y puede haber un efecto psicológico o el efecto placebo, muchas veces que uno habla y está comprobado, ¿no? El efecto donde se dan esta cuestión. Pero bueno, en sí el cannabis de por sí tiene toda una química y una que ya está comprobado, el sistema endocannabinoide, que es un sistema fascinante. Que hace poco que se descubrió en el 94, o sea que hace muy poquito tiempo que se sigue estudiando y se siguen encontrando interacciones entre el sistema endocannabinoide y el sistema nervioso, el sistema endocrinológico. Entonces, todo ese mundo que tiene que ver con nuestro sistema propiamente dicho, algo que tenemos todos los humanos y los mamíferos en el organismo, y esta planta que sí, que genera esta sustancia, es tan compleja, y donde no es una sola, sino que hay más de 400 cannabinoides en la planta, y terpenos y flavonoides, y cómo interaccionan entre ellos, y el efecto séquito, y bueno, un montón de cuestiones que hacen del mundo de esta cuestión del cannabis muy complejo a su vez, porque no es que solamente hay una planta que genera un cannabinoide, que esta sustancia va y actúa en tal receptor y ese receptor produce, no, hay muchos. Entonces también tiene que ver con esto, tiene que ver con obviamente con la parte de cómo lo utiliza uno, cómo se le informan, cómo se trata, y también tiene mucho que ver con, obviamente, con la calidad, ¿sí? La calidad del producto, la calidad del aceite, como les contaba recién.
Sí, ahora ya está para la calidad del aceite y demás, Emilio, pero en relación a lo que decís para desmistificar, porque mucho se relaciona con el efecto de estar fumada, no es lo mismo.
No, para nada. Cuando uno tiene un efecto, busca un efecto medicinal y en una patología determinada, estamos haciendo medicina, estamos haciendo terapéutica. ¿Sí? Después el uso recreativo, adulto, o bueno, como lo quieran llamar, es una cuestión a debatir, y creo que es interesante también. Pero bueno, que no tiene que ver con la parte medicinal, o sea, son dos cuestiones distintas, ¿no?
Por eso te lo pregunté, Joel, justamente. Uh-huh. Vamos a hacerlo ingresar, que ya creo que hace 20 minutos no se está escuchando, pobre. Él es ingeniero agrónomo y piloto de avión. Es técnico del proyecto Cannabis San Pedro Buenos Aires de la empresa Laboratorios Cannabis Argentina. Hablando de producción, estamos en comunicación con Emilio Poncio. Hola Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo Alejandra Piaggi, está Joel Scorselli, que seguramente lo conoces, y está Raúl Chellada, que seguramente lo conoces. ¿Cómo estás, Emilio?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, y buenas tardes, Joel. ¿Cómo están? Por acá muy bien.
Emilio, nos hemos visto hace poquito y
sí,
nos conocemos mucho. Es muy importante por lo que aportaba Joel en cuanto a la utilización del cannabis, que tu participación dentro de los proyectos tienen que ver con las cadenas de valor y tienen que ver justamente con este comienzo del sistema productivo para llegar a esa trazabilidad, a esa calidad que después requiere el sector médico para lograr los resultados esperados. Entonces, sería muy importante que a toda la audiencia de Radio Cultura nos ilustre sobre cómo se trazabiliza una producción de cannabis que logre y que alcance este nivel de calidad de la que después la medicina necesita para generar el impacto positivo en los pacientes que atiende.
A ver, Emilio.
Bien, bien. Bueno, un poquito, básicamente, digamos, estos proyectos, como lo comentás vos, Raúl, surgen en función a esas necesidades que estaba comentando Joel, ¿no? De tener ese producto de una calidad o una trazabilidad definida en el cual ese paciente sepa lo que está consumiendo y sepa lo que está adquiriendo. Entonces, para definir el concepto de calidad y trazabilidad, acá lo que tenemos es desde saber el origen de la semilla, básicamente, si es un germoplasma de producción nacional o importada, y de ahí en adelante todo el proceso estar continuamente monitoreado y continuamente bajo control, ¿no? Y sacando toda la información que corresponde a ese cultivo, nos da ese seguimiento y esa trazabilidad sobre qué se hizo en esa planta específica, ¿no? Para saber, una vez que tengamos el producto final, qué características va a poseer ese producto y para qué persona es la indicada, ¿no? Porque como comentaba Joel, cada uno de ese producto, de ese aceite que se genere, va a tener unas concentraciones de cannabinoides específicas, en la cual puede ser muy útil para un tipo de enfermedad o de persona específica y no servir prácticamente para otra persona. Entonces, dentro de este marco de proyectos, ¿no?, que están aprobados por el Ministerio de Salud, lo que se está tratando de hacer es gestionar todo ese proceso de trazabilidad y asegurarnos la calidad, ¿no?, y desarrollar las tecnologías para que todo esto se pueda cumplir y tener la calidad que ese paciente necesita.
Emilio, nosotros que compartimos juntos muchos temas de carácter productivo diariamente, vemos que siempre la climatología, las condiciones de suelo, las condiciones ambientales, de acuerdo a las experiencias internacionales, donde hay producciones ya muy probadas, digamos, ¿no?, en cuanto a la producción y en cuanto al resultado, ¿cómo estás viendo nuestro clima, cómo estás viendo nuestras condiciones climatológicas para que esa producción, digamos, se pueda también replicar desde lo productivo adecuadamente?
Bien, bien, buena pregunta, Raúl. Sí, en ese caso tenemos como beneficio de que la Argentina, al ser un país, digamos, extenso en lo que es latitud, tenemos mucha diversidad en lo que es clima y lo que es suelo.
Sí.
Entonces, de esa forma, nosotros tenemos el potencial de probar y analizar un montón de variedades que ya existen a nivel internacional y nos va a permitir adaptarlas, ¿no?, en función a cómo es esa variedad específica y cómo se desarrolla en ese ambiente y en ese suelo. ¿Por qué? Porque una planta de determinadas características que se desarrolla, por ejemplo, en Estados Unidos, al cambiarla de zona, puede presentar o puede expresar una morfología diferente, puede generar diferentes cantidades de hojas, puede producir diferente cantidad de flores, diferente concentración de cannabinoides, dependiendo de ese ambiente y ese suelo, como vos lo comentás. Entonces, volviendo al tema también de los proyectos, tiene como fundamento poder nuclear toda esa tecnología, hacer todos esos análisis y ver cuáles son las mejores adaptaciones de todas esas variedades que hay, a su vez, las nacionales y las internacionales. O sea, tenemos ese plus, ¿no?, de tener una gran dinámica de ambiente en el cual se puede experimentar se puede desarrollar el cultivo.
Emilio, yo cuando te leía decía, y me surgió una pregunta, director técnico del proyecto Cannabis San Pedro, Buenos Aires, de la empresa Laboratorios Cannabis Argentina. Y lo primero que dije es, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo nace en vos el hecho de empezar con proyectos vinculados a cannabis?
Bien, buena pregunta, sí. Esto surgió básicamente más o menos hace unos 2 años, donde yo me entero de este proyecto que se iba a llevar a cabo acá en la localidad de San Pedro. Yo soy oriundo junto con Raúl y Joel de San Pedro, y la verdad que me pareció sumamente interesante poder trabajar en conjunto con el INTA, en la cual el INTA tiene una gran cantidad de profesionales abocados, sí, a distintas especialidades, ¿no? Y tener el potencial de desarrollar este tipo de cultivo, que es prácticamente innovador en la región, y sabiendo que en definitiva se puede crear tecnología, se puede nuclear toda la tecnología que hay en el saber popular, tecnificarla y traspasar esa frontera y poder crear un producto con características óptimas tanto para el mercado local como también ser un país punta o un país líder a nivel internacional.
Bien, estaba leyendo, Emilio, ¿hay leyes vinculadas a la producción de cannabis?
Sí, correcto. Hay un marco regulatorio, en realidad, lo que es la producción, hoy por hoy en Argentina hay 2 modelos productivos que están permitidos, básicamente. Por un lado son los proyectos aprobados por Salud, en las cuales involucran un programa de investigación y desarrollo, ¿no? A través de alguna institución nacional de investigación, como es el INTA o el CONICET, y después tenemos un programa nacional en el cual, si una persona tiene una autorización médica, puede gestionar un permiso para tener su propia producción de plantas en su casa. Esto le va a permitir saber el origen y la calidad de su producto, que en definitiva va a ser su medicina, ¿no?
Bien. Joel, ¿hay leyes en lo medicinal?
Sí, totalmente. Sí, y una de las que, como comenta Emilio, es lo que se llama ReproCam, que es lo que está comentando actualmente, que es para el autocultivo.
Bien.
Ese es el autocultivo donde hay que comprobar una patología, diversas cuestiones en cuanto a lo medicinal, para ver si después se termina siendo indicando o dando el permiso para producir o para autocultivar cannabis y, como dice Emilio, hacerse su propio aceite, ¿verdad?
Bien.
Emilio, te pregunto, digamos, para poder socializarlo a toda nuestra audiencia, ¿cómo es el proceso productivo en cuanto a los momentos, ¿no? Y a los tiempos, desde la semilla, diríamos, hasta que tendríamos la planta técnicamente terminada para ir a un proceso industrial o para ir a un proceso diferente ya desde lo productivo? ¿En tiempos, en momentos?
Bien, correcto. Si hablamos de lo que es el cannabis medicinal, va a depender mucho también de la forma de trabajo, ¿no? Porque este es un cultivo en el cual nos permite trabajar con varios modelos productivos, ¿no? En el cual tenemos el modelo productivo quizás que más se conoce a nivel social, que es el denominado indoor, ¿no? En el cual es una producción en un lugar confinado, con todas las variables controladas, ¿no? Ya sea luz, ya sea aire, ya sea temperatura, nutrientes, agua, además.
Sí.
Después tenemos un sistema de producción intermedio, lo que vendría a ser un tipo invernadero, y después sería una producción a campo. Dependiendo de esa situación productiva que uno vaya a elegir, en función de los objetivos que uno tenga a nivel productivo, los tiempos van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque es una planta en la cual, si yo le entrego todos los requerimientos a una gran velocidad, bajo todas las condiciones controladas, como es el indoor, podemos tener un cultivo prácticamente en 3 meses, desde que yo pongo la semilla hasta que obtengo ya una flor lista para el proceso de extracción de aceite. Ahora bien, si yo lo hago en condiciones, digamos, a campo, normal, ese cultivo lo tengo que hacer, vendría a ser a principios de primavera, y recién voy a obtener los resultados 6 meses después, ¿no?, de haber puesto esa semilla. Estos tiempos también van a depender de las variedades que hay disponibles. Tenemos variedades de crecimiento más rápido, de crecimiento más lento y demás. Lo importante es que dentro del periodo, lo que se denomina una planta anual, se va a generar todo el ciclo completo, ¿no? Es una planta que, una vez que tenemos la germinación, la plántula hace toda la etapa vegetativa, después cambia a la parte reproductiva donde genera las flores, y luego la planta muere. No es una planta que la podemos tener, digamos, muchos años, como vendría a ser un árbol frutal, una especie de este estilo.
Emilio, yo, de acuerdo a lo que te estoy escuchando, vos tenés todo un estudio realizado. Es más, es Laboratorio Cannabis Argentina el que realiza una autoplanta y saca aceite de cannabis. ¿Es lo mismo?
¿En qué sentido haces la consulta?
Claro,
en el sentido de hacer la planta para de flor para consumo de...
Exactamente, exactamente.
Bien. Bueno, ahí también entramos en una rama también un poco más amplia, ¿no? Porque lo que es el género cannabis, que se habla vulgarmente, digamos, dentro de ese género, de esa especie, tenemos una división, ¿no? De especies o variedades que se van a identificar, por un lado, las que tienen la baja concentración de estas moléculas, ¿no? Tanto medicinales como psicoactivas, que vendría a ser el que se denomina cáñamo, que es para la producción de fibra.
Bien.
Después tenemos las que tienen son plantas de menor porte, ¿no? Con mayor cantidad de inflorescencias o de flores, con alta cantidad de esas moléculas. Por un lado, las que son, o que se denomina la más común, el CBD, que vendría a ser la medicinal, o el THC, bien, que vendría a ser la de uso recreativo. Mm. Dependiendo de la variedad que se elija, ¿no? Al momento de adquirir esa semilla, va a ser los resultados que se van a obtener en ese producto final, en esa flor.
Bien,
¿no?
Bien.
O sea, pero el proceso productivo, digamos que sería exactamente el mismo.
Emilio, ¿qué importancia tiene tener a un Joel Scorcelli como médico?
Y la importancia es total. Porque es, digamos, un trabajo en conjunto, un trabajo multidisciplinario el que se tiene que hacer en este tipo de proyectos, ya que si no tenemos la lectura de ese espectro de moléculas que tenemos en el resultado, si no sabemos leer esa cantidad de moléculas o cómo interactúa cada una de esas moléculas dentro del cuerpo humano, no tendría sentido la división o la clasificación taxonómica o la creación de nuevas variedades sin saber ese objetivo.
Bien.
Entonces es fundamental siempre la visión de un médico para saber a dónde hay que apuntar las producciones.
Joel, ¿cuál es la importancia de tener un director técnico como Emilio Poncio en San Pedro?
Es fundamental. Y como decía Emilio, es un trabajo en conjunto, porque también tenemos que tener las certificaciones, la calidad y, como decía también Emilio, la trazabilidad desde que se pone esa semilla hasta cómo se van controlando las variables para saber que no haya tenido, por ejemplo, alguna plaga, alguna cuestión que eso después termina siendo perjudicial para el paciente en sí. Entonces tenemos que tener esa trazabilidad, ese control, que es lo que hace Emilio y lo que se hace en el laboratorio, para que después tener un producto de calidad y que termine siendo efectivamente terapéutico y no provoca ningún efecto secundario no deseado, ¿no?
Bien. Yo, Raúl, te quiero agradecer porque ya tengo agendado a Joel y a Emilio.
No, sí, han quedado muy bien entre los dos. Yo, que los conozco mucho,
bien.
Se han tirado flores.
¿No? Muy, ¿no? Bien, sí. Estuvo bien. La hicimos bien. Cualquier
eso
cosa.
Después, personalmente, con ambos, ¿no?
Claro, sí.
Vamos
sí.
a arreglar alguna cosita.
Emilio y Joel, ¿les puedo decir algo?
Pero podemos hacer una parte 2, ¿no?
Que no escuche dos. Raúl, les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Después les paso el CBU, chicos. Cuídense. Bueno, un cariño muy grande.
Gracias, Emilio.
Voy a ir despidiendo de a poquito. Él es médico diplomado en cannabis medicinal de la Universidad Nacional de La Plata. Primero nos despedimos de vos, Joel Scorcelli. Gracias, Joel. Sos fantástico, realmente.
Gracias a ustedes por la invitación.
Chao, muchas gracias.
Bueno, gran cariño para los tres.
Nos vemos pronto.
Abrazo. Y ahora vamos con él. Él es ingeniero agrónomo y piloto de aviones, director técnico del proyecto Cannabis San Pedro Buenos Aires de la empresa Laboratorios Cannabis Argentina. Yo a usted también, Cheyada, lo quiero felicitar, porque Emilio Poncio, aparte de ser un genio, ¿cómo sí. trabajan en San Pedro ambos? Qué bien que representan a San Pedro realmente. No, felicitaciones, no, sí, Raúl.
Además en Green Seed, porque hace un aporte muy contributivo contributivo a nuestra empresa, así que ahora agradecido, Emilio, también.
Ahora la factura se la pasa usted. Muy bien, Emilio Poncio, muchas gracias.
Chau, Emilio.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Abrazo, Emilio.
Nos vemos pronto.
Raúl, me encantaron. Realmente ser parte 2, parte 3, pero muy interesante. Estuvimos en comunicación con Joel Scorselli y con Emilio Poncio.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad. Pero aún más, la vida.
Y ahora llega el momento de Crypto News On Time. Y llega el momento de ella. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. @soylachicamaterial. Estamos con Mariela Januszewski. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Alejandra, Raúl, muy buenas tardes a los oyentes también. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Buenas tardes, Mariela.
Placer tenerte, Mariela. Y ahora inicia la cobertura. Cripto, cepo, cripto, cripto, cepo. Inicia Raúl Chellada, a ver.
Sí, bueno, planteamos un par de temas al principio, sobre todo la tendencia, ¿no?, de los profesionales a volcarse al mundo cripto. Me parece que sería muy interesante que nos cuentes tu visión. Y bueno, este tema que se planteó durante estos días, de las preocupaciones que no solamente el cepo cambiario afecta al dólar, sino también podría potencialmente afectar al mundo cripto. Así que te dejamos a vos con los oyentes para compartir este momento.
Sí, bueno, mira, justamente yo estaba escuchándolos atenta desde el principio con todo esto de el corralito, que no solamente está en el mundo bursátil y los dólares, también se empezó a correr una preocupación muy grande en cuanto a los criptodólares. Recién justo estaba escuchando que hablabas con dos personas muy avezadas del mundo de la farmacología canábica, que es muy interesante, sí, ¿no? Y yo pensaba que ellos, como a la farmacología en general, ¿qué tema es conseguir dólares en un país donde está todo cepiado? Cepiado me refiero a que todo está encorsetado, lo difícil que es conseguir dólares y poder mover el mercado, que ya difícil es. Entonces yo pensaba, si ellos supiesen que hay una solución, porque vos hablabas, Raúl, al principio de la necesidad, te voy llevando porque una cosa tiene que ver con otra, ¿eh? Sí. No es que están cosas distintas. ¿Cómo los distintos profesionales necesitamos conocer del mundo cripto? Si ellos supieran, por ejemplo, tus amigos que estaban hablando de todo el tema de cannabis, que no necesitas depender de los dólares, que hay criptomonedas, mejor dicho, más que criptomonedas, vamos a hablar con propiedad, tokens, que son activos específicos, sí, para un sector, por ejemplo, el sector canábico. Te voy a dar algunos que son los más conocidos, por ejemplo, Dogecoin, sí, o Podcoin, que se hizo muy conocida por Dennis Rodman, que la hizo muy popular, que son tokens que están específicamente basados en el mundo canábico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que están relacionados con el sector del cannabis hacen transacciones con este token, ¿sí? Por ejemplo, nosotros dos nos dedicamos al mundo del cannabis y hacemos las transacciones con este token persona a persona, sin depender ni de ningún banco central ni ningún organismo, y nos hacemos del activo sin tener que estar dependiendo de que me liberen los dólares.
Mariela, discúlpame, ¿sí?, que te corte acá. Raúl, no. Raúl Chellada, te quiero decir algo. Mariela ya tiene un nuevo negocio para vos. Yo te diría que con Joel Scorselli y con Emilio Poncio se empiecen a reunir vos y también Mariela, porque es fascinante lo que está diciendo.
No, totalmente. Aparte, bueno, vamos descubriendo las nuevas aplicaciones, ¿no?
Es fantástico. Felicitaciones, Mariela. Siempre el negocio a tu disposición, Mariela. Sos una genia.
Pero es así, o sea, yo entiendo que por ahí a criptomonedas le debe pasar a ellos lo mismo con el mundo canábico, donde por ahí hay una mirada de cierta incertidumbre de la gente por no conocer. Precisamente ese es el problema y lo que nosotros queremos solucionar.
Exacto.
Que la gente entienda y sepa que hay herramientas que te permiten escapar a todas estas imposiciones que se nos están queriendo instalar. Y no hablo de lo ilegal, ¿eh?
No, pasa
lo mismo en otros sectores. No estoy hablando de nada ilegal, estoy hablando de utilizar herramientas que existen pero que la gente desconoce, como las criptomonedas, que tienen utilización incluso en el sistema agrícola-industrial que tanto conoce Raúl. Vos no sé si sabés que existen criptomonedas que son stablecoin, que son monedas ligadas a su cotización a un activo de la vida real. Por ejemplo, criptomonedas como puede ser Bitcoin, cuya cotización sigue el precio del ganado, de la cabeza de ganado, y vos no estás dependiendo de una criptomoneda como Bitcoin o Ethereum, cuya cotización es volátil porque depende de una oferta y demanda que no está relacionada a la vida real.
Es decir, Mariela, que como en el caso del cannabis medicinal, podríamos decir que el mundo cripto es individualizado. Paciente por paciente le podés decir esto es mejor, esto es peor, se puede ir por acá, por allá, porque vos tenés un negocio para cada tipo de pyme.
Bueno, esto sería lo mismo, exacto, Alejandra, excelente tu analogía, porque vos podés decir, tengo un token que se adapta especialmente a cada sector, donde cada sector puede realizar las transacciones mucho más rápidamente, incluso que con una tarjeta de crédito o de débito, esperando que esta transacción, esta operación pase por el banco para que me la autorice, porque va de persona a persona. O sea, ni siquiera tengo que estar dependiendo de un banco. Acá vos fíjate, vuelvo al tema de, perdón que me corrí un minuto, pero como todo tiene que ver con todo, quería también, digamos, atarlo con la entrevista que tuvieron recién ustedes, que es muy interesante. Pero vos fíjate que acá con el comunicado a 7552, no quiero entrar en detalles para aburrir, pero vamos a hablar llanamente como nos gusta a nosotros y como lo hacemos en la página. Este comunicado que, como nos gusta a todos en este país, se emitió un jueves a la noche, dice que siempre son horarios y días tan especiales donde salen los comunicados, donde a la gente se le dice, bueno, a partir de ahora vamos a hablar llanamente y sin eso mismo con leyes, o vos tenés que elegir entre comprarte en 90 días criptomonedas o dólares, para hablarlo a grandes rasgos, después hay que entrar en el detalle fino, pero para que se entienda, donde lo que se está haciendo es poner un cierto, por eso ahora voy a explicar por qué, cierto cepo, no un cepo total, por eso yo hablaba de un cripto corralito que no es tal, a todas esas personas que están accediendo a lo que es un exchange de criptomonedas. Ahora vamos a entrar en detalle, vamos de más a menos. Lo que acá está queriendo hacer el gobierno por la disparada que tuvo del dólar la semana pasada es cortar con el famoso rublo.
Exacto.
¿Qué es esto del rublo? Que mucha gente lo suele hacer con los bonos dolarizados, donde vos con pesos te haces un bono valuado en dólares para después con esos dólares ir y venderlos en el mercado ilegal y ganar la diferencia. Acá también se hace en el mundo cripto este famoso rublo. ¿Qué haces? Vos te adquirís un dólar a, ponele, 136 pesos por dólar, que es el que tiene los adelantos de ganancia más impuesto país. ¿Sí? Vos te hiciste ahí de ese dólar. Después con eso vas al mundo cripto, te compras las criptomonedas y las cambiaste a más de 300 pesos por dólar. Fíjate qué rulo te hiciste, más que un rulo, te fuiste a la peluquería y te hiciste
un rulo.
Claro, te hiciste un brushing más que un rulo. Imagínate. Te hiciste la peluquería.
Tenés hecha la permanente.
Tenés hecha la permanente de por vida. Entonces, digamos que lo que el Banco Central quiere parar eso. Ahora, yo le quiero contar al Banco Central, con todo el respeto que les tengo, al gobierno, a todo, al mundo entero, con todo el debido respeto, que nadie puede poner ningún cepo ni corralito a lo que es el mundo, más que Bitcoin, blockchain. ¿Por qué? Porque hay dos maneras en que vos podés hacerte de las criptomonedas, más allá del minado, que es muy específico y no es para todo el mundo. Pero si vos no sos una
que
persona...
Que no es lo mismo que tener el territorio minado.
También, o que te quieran minar el territorio, okay, como lo estás haciendo, que tampoco es lo mismo. Olvídate. Pero lo que acá hay que separar es eso. Yo lo que quiero que la gente entienda es eso. Acá lo que los muchachos del Banco Central o muchachas están o pueden llegar a regular de alguna manera es la porción que tiene la gente que ya está declarada en sus declaraciones juradas cuando opera en las exchanges. ¿sí? Sí. Porque todas esas operaciones ya las conoce y las controla el Banco Central. Esas operaciones sí puede regular el Banco Central, tiene la potestad. Pero volvemos, hay dos maneras en que vos podés operar con Bitcoin.
Bien.
La más conocida o la más, digamos, que mucha gente que no tiene los conocimientos cripto es esta. Vos tenés un exchange, que es como una casa de cambio con la cual vos operás.
Sí.
Con tu banco, tenés la cuenta, y esto es lo que decíamos. Tiene potestad el Banco Central para poder controlar, porque es lo que conoce.
Sí.
Pero hay otra manera, y es acá donde no hay ningún cripto corralito, ni Banco Central, ni Papa, ni Magoya, ni quien se le cante, que pueda vos impedirte operar libremente con criptomonedas. Y
sí.
Es el famoso persona a persona.
A persona, claro.
Habrán escuchado el P2P, dos
personas. Exacto.
Peer to peer. Persona a persona.
Peer to peer.
Exactamente, que este es el origen de Bitcoin, ¿sí? Y es, como digamos, la madre nodriza o la célula madre de las criptomonedas. ¿Qué es esto? Te lo voy a explicar fácil, Alejandro, Raúl y a los oyentes.
Sí.
Vos y yo, Alejandro y Mariela, vamos a hacer una compraventa de Bitcoin.
Sí.
Vos y yo, simplemente.
Sí.
No hay Banco Central, no hay gobierno, no hay papa, no hay tutía, no hay nadie que pueda saber que estamos haciendo operaciones entre vos y yo.
Sí.
Salvo todos los demás nodos, que son todas las demás computadoras que tienen que validar esa transacción. ¿Por qué? Esto es importante, y acá estoy explicando el ABC de cómo funcionan las criptomonedas.
Sí.
Así que atentos a todo lo que quieren aprender, porque esto es el ABC. Cuando vos haces una transacción de Bitcoin o cualquier criptomoneda, Mariel, Alejandro, cualquier cripto personaje, cripto fanático que nos escuche,
sí.
Queda registrado, no queda en el aire, no es que queda registrado en lo que se llama la famosa blockchain.
Sí.
¿Qué es la blockchain? La cadena de bloques, como dice su nombre. Es como un gran libro contable.
Sí.
Donde esa operación quedó registrada, donde
bien.
Dice, Mariela Alejandro, Alejandra Mariela le vendieron criptomonedas el día tal, a tal hora, por tal monto.
Sí.
Sí, o sea, eso nos da la seguridad de que la transacción se realizó. Y no hay forma de que esa transacción de que se validó entre vos y yo se pueda deshacer.
Bien.
Salvo que se haga una nueva operación, no hay forma.
Mariela.
Ahora, para. Sí.
No, redondeame así ingresamos a Crypto News on Time.
Sí. Entonces, una vez que esto queda realizado, nada, queda sentado en esa blockchain y para que termine de quedar validada, todos los demás nodos, todas las demás personas que están interactuando terminan de certificar lo que se hizo y ahí queda sentado como si fuera un libro contable y no hay manera que nadie lo hackee. ¿Por qué no hay manera que nadie lo hackee? Y esto es importante para que la gente le pierda el miedo al mundo cripto. Todo lo contrario, es más seguro que transar con tu banco, porque tendríamos que entrar a esos cientos de miles de millones de computadoras donde se validó y quedó asentada la transacción para hackear y ver qué se hizo.
Bien.
Lo cual es imposible. Es como decir, quiero ir a la playa a analizar cada granito de arena que tiene esa playa.
Perfecto.
Eso es imposible.
Mariela, ¿cómo ingresamos a Crypto News on Time?
A Crypto News on Time nos pueden encontrar en info@cryptonewsontime.com. Repito, este es nuestro mail. info@cryptonewsontime.com. O nos mandan un mensajito al WhatsApp 011-252-95750. Repito el WhatsApp.
Sí.
011-252-95750. O si no, es más fácil, en Google buscan Crypto News on Time. Y una cosita cortita, ¿me dejas contarte, Ale, que es una novedad con lo que estamos trabajando?
Sí,
¿me
das un permitido? Chiquita, un permitido te doy, sí. Yo con el día que tenés hoy, un permitido te doy porque venimos a fondo, sí.
Muchas gracias por el permitido.
No, por favor.
Estamos trabajando con cámaras empresariales de todo el país para alfabetizar y educar a las distintas cámaras y a sus suscriptores.
Muy
para
bien.
Que precisamente empiecen a conocer el mundo cripto y cómo pueden emplearla en el mundo real, como contábamos la otra vez, con pymes, ya sea con pequeños inversores o en las industrias, como decíamos, con este mundo canábico.
Sí.
También, cómo cada sector puede empezar a utilizarlo en la vida cotidiana, en su sector, implementarlo implementar el mundo de las criptomonedas y no estar dependiendo de una divisa que es, si tiene cepo o no tiene cepo, o de tarjetas de crédito y de banco.
Yo te digo, Mariela, Raúl, yo en el negocio del cannabis entro. Un cariño muy grande, Mariela.
Gracias, Mariela.
Muchas gracias, chicos, que sigan muy bien. Un beso grande también a todos los oyentes. Los esperamos en Crypto News on Time. Son todos bienvenidos.
¿Cómo estamos hoy? Gracias, Mariela, corazón de mi vida. Mariela Januszewski estuvo con nosotros. ¿Qué? ¡Oh! Estuvimos con todo hoy. Adiós, Raúl Chellada. Tiene muchas que volver
gracias.
Al piso.
Muchas gracias. Sí, sí, cómo no.
Un cariño. Un cariño muy grande. Hasta el próximo martes, a partir de las 14, con Cultura
a la carta.
Chao.